Gloria a Dios. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 18, versículo 19, más bien, hasta el versículo 20. Dice la palabra: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vamos a hablar, hermanos, sobre la idolatría. Hay mucho que hablar sobre la idolatría, pero que ustedes saben que, pues en lo personal, respeto a muchos que dicen que hay que dedicarle a la predicación una hora o quizás hora y media, lo respeto, y qué bueno, pero en lo personal no predico tan largo, no soy capaz quizás de predicar muy largo, siempre 30 minutos, quizás mucho 35 minutos, pero lo que yo siempre digo es que lo importante es que la gente sí entienda lo que se predica, que asimilen la palabra y que lo importante es que Dios haga un efecto en su palabra, como dice en el libro de Isaías, que la palabra causa un efecto para lo que no es enviada, para lo que Dios envía su palabra causa un efecto. Amén, eso es lo importante. Bien, hermano, Pablo fue un hombre apasionado, un hombre apasionado en su tradición, un hombre apasionado en lo que le enseñaron sus padres. La palabra dice que fue un hombre que fue instruido a los pies de Gamaliel, o sea, en los mejores hombres, las mejores enseñanzas, en los hombres que quizás en esos tiempos se reconocían, amén, que eran gente que sabía mucha, gente muy sabia, amén. Y este hombre, Pablo, fue muy apasionado, un hombre fiel en lo que él estaba, en su tradición, y tenía tanta pasión y tanta convicción en lo que él pensaba que estaba bien, en lo que él creía, que aún estaba dispuesto a borrar de la faz de la tierra a todos aquellos que hablaban en contra de lo que a él se le había enseñado, en contra de su tradición. Pero que aunque él era fiel y apasionado en esto que, en lo cual él fue formado, era un hombre que estaba equivocado. Estaba equivocado y engañado en lo que se le había enseñado. Amén, pues las tradiciones y las religiones solamente son mandatos de hombre, enseñanzas humanas, pero que muy diferente a lo que la palabra nos enseña. Amén. Este hombre era apasionado, de tal manera que dice la palabra que asolaba la iglesia, se dedicó a matar cristianos, hasta que llega el momento que tiene un encuentro con el Señor cara a cara. Y es ahí cuando el Señor le dice: no es a los cristianos los que usted está matando, le da a entender, usted me está persiguiendo a mí, usted quiere detener una obra que es mía, no de ellos. Y es ahí cuando le dice: dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Y es ahí cuando él tiene un encuentro cara a cara con el Señor y empieza el proceso, cuando Dios le dice: te enseñaré cuál te es necesario sufrir por mi obra. O sea, Dios ve en este hombre una pasión bárbara, amén, pero entonces lo toma como su instrumento. Esa pasión que usted tiene, esa convicción que usted tiene a su tradición, ahora la va a tener, pero en mi obra. Mire qué grande es Dios. Amén. Como Dios le da un proceso diferente a las circunstancias del ser humano. Amén. Pero entonces, mirando yo a este hombre, Pablo, me encontraba con una persona que vive por acá cerca, y este hombre, pues, está haciendo la carrera, me decía él, yo estoy para ser cura y estoy dedicado a María, me decía, amén. Y entonces hablamos de ciertos temas y en la conversación yo le decía a él: sí, yo entiendo, ustedes enseñan de que cuando la persona muere va al purgatorio y allá purga uno sus penas por un tiempo. Y él me decía: sí, porque allá en el purgatorio el fuego, usted sabe que el fuego purifica, me decía él, el fuego purifica, y cuando nosotros ya estemos purificados de tanto pecado, entonces ahí sí vamos a ir a la presencia de Dios. Y yo le decía: ve cuál es la diferencia de ustedes a nosotros, Porque la convicción que tiene el cristiano, el que lee la Biblia, es que cuando él muera, va a ir directamente a su Creador, al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la palabra no me enseña que hay un estado neutro. La palabra no me habla de ningún purgatorio. Al contrario, la palabra me muestra de un cielo y me muestra de un infierno. Si usted mira la historia del rico y Lázaro, dice la palabra que ambos murieron el mismo día. Y es ahí cuando uno despierta y está en el seno de Abraham, en el seno de Abraham. Y el rico despierta y está siendo atormentado por las llamas. Y es ahí cuando él le dice a Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y me dé a mí a beber, que estoy siendo atormentado en estas llamas. Y el padre Abraham le dice, no hijo, tú allá tuviste tus bienes y este mal es más, ahora este aquí es consolado y tú atormentado. Amén. El padre Abraham. Claro, hago énfasis cuando este rico dice, Padre Abraham, en sí se está refiriendo al Señor. No es que Abraham esté allá en un trono teniendo autoridad y mandando sobre el reino de los hombres, no. Él dice Padre Abraham porque usted sabe que Abraham significa Señor de multitudes. Amén. Entonces, en esto, usted sabe que los judíos, amén, pues tenían y entienden de que Dios es el creador de todo ser humano y señorea sobre todo ser humano. Por eso se refiere a él como Padre Abraham, porque eso significa Abraham. Literalmente el nombre de Abraham es Padre de multitudes, Señor de multitudes. Amén. Y esto el hombre, este rico lo sabía. Por eso expresa esa frase. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero a lo que yo voy entonces es que tenemos que entender eso. De que no hay ningún purgatorio. De que está el cielo o que está el infierno. Amén. Y nosotros somos los que escogemos para dónde vamos. Bendito sea el nombre del Señor. Esta gente, hermano, hablando con ellos, pues hablamos un tema sobre la oración y la dedicación a los santos. Y estos hombres, hermano, pues tienen una convicción, hermano, de a quién ellos están dedicados. Amén. Y tienen su confianza tanta puesta en estas personas que ellos dicen, y uno les hace la pregunta, bueno, ¿y ustedes cómo hacen para no pecar? Para no pecar, ¿y qué hacen ustedes cuando pecan? ¿Hacia quién van? ¿O qué hacen? Usted que está dedicado a María, ¿cómo hace para no pecar? ¿O si peca, cómo hace? Y esta persona me decía que no, que cuando le viene la tentación para pecar, pues sencillamente trata de resistirlo pensando si a ella le gustaría que él hiciera eso. Y es así cuando entonces, pensando en ella, resiste la tentación, resiste ese momento. Amén. Entonces, escuchando esto, me ponía a pensar, bueno, contrario a lo que dice el libro de Corintios, porque la palabra en Corintios, capítulo 10, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, la palabra me muestra cómo nosotros podemos quizás evitar el momento de tentación. Para religioso, supuestamente es tener un control y pensar en la persona o el ídolo en que ellos están dedicando su confianza. Y es que si piensan en ellos, entonces así no van a caer en tentación porque piensan que le está doliendo al ídolo al cual ellos han sido dedicados. En este caso, este hombre a María. Como decía, yo soy dedicado a María. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra al respeto cuando uno resiste la tentación? Pues la palabra de Dios, hay un texto que no me acuerdo ahora, pero dice, someteos a Dios, resistí al diablo y de vosotros huirá. En 2 Corintios, que vamos a leer, capítulo 10, el versículo 4, usted mira que la palabra dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ahí es cuando uno ve que cuando vengan las concupiscencias a nuestras vidas, Amén. Cuando venga la insinuación de una persona que quiera hacernos pecar delante de Dios, usted debe recordar la palabra. Usted debe recordar este texto. Amén. Porque la palabra es para que usted la atesore y la declare. Porque la palabra es vida. Amén. La palabra hace un efecto. Entonces, ¿qué nos lleva? Cuando estemos en esa situación, yo veo por la palabra que lo que nosotros debemos de recordar es que cuando venga ese pensamiento y, eso, y esa mala oferta, nosotros debemos llevar eso cautivo a la obediencia de Cristo. Decir, no, yo llevo este pensamiento malo, morboso, este pensamiento que ofende a Dios, yo lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Así es, una de las cosas como me muestra la Biblia, que yo debo soportar la tentación también, llevando cautivo todas esas cosas, ¿cómo? A la obediencia de Cristo. No, yo no lo voy a hacer porque yo obedezco a Cristo, porque mi naturaleza ya no es pecaminosa, porque mi naturaleza ya no es carnal, mi naturaleza ya es celestial, porque Cristo está haciendo una obra en mi vida, me está cambiando. Amén, yo ahora soy una nueva criatura. Por eso, entonces, nosotros tenemos que tener claro estas cosas también. Amén, no poner nuestra confianza en ningún ídolo. Amén, porque a nosotros nos enseñaron, usted ve que la gente pone su confianza en los ídolos, unos que en el corazón de Jesús, otros ponen su confianza en María, la madre de Jesús, que María Magdalena, que María la del barrio, que María de no sé qué, un montón de Marías. Amén, ponen su confianza que en San Pedro, que en San José, pero que la Biblia me muestra otra cosa. La confianza de nosotros, del cristiano, como dice allá en Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 2, nos muestra en quién ponemos nuestra confianza, porque en esa confianza en Cristo, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Él es el que nosotros tenemos que poner nuestra confianza. Nuestra confianza no puede estar puesta en ningún ídolo, en ninguna persona, llámese como se llame. Amén. Es más, mire Pablo lo que dice aquí. Cuando dice que lo que se sacrifica a los ídolos, se lo están sacrificando a los demonios. Si usted lee el versículo, dice, ¿qué pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios lo que sacrifican. Amén. Y no a Dios. O sea, la gente cuando llega a esas imágenes, a esas estatuas, a sacrificarle una oración, a sacrificarle rezos, alabanzas, a sacrificarle y entregarle su confianza, no lo están haciendo a Dios. Dice Pablo que lo están haciendo a los demonios. O sea que detrás de cada imagen de esa, que usted pasa, usted ve una imagen allá en su barrio, sea de quien sea, de un hombre, una mujer, de San Pedro, de San Lucas, de María, de tantas cosas, es detrás de esas imágenes hay un demonio. Hay un demonio recibiendo la adoración del hombre, recibiendo supuestamente sus ruegos, sus peticiones, porque eso es lo que dice la palabra, que lo que están haciendo no lo están sacrificando a Dios, sino a los ídolos. Y la gente ofrece sacrificios, me voy para María Auxiliadora, me voy para el Señor caído, me voy para el Señor levantado, para tantos señores que tiene el ser humano, menos para el Señor de los cielos, para el que tiene el señorío de la tierra. Amén, la gente pone su confianza en todo eso. Amén. A nosotros nos enseñaron religión. Amén. Yo me acuerdo, hermano, que estando yo por allá donde nosotros vivíamos, fuera por una urbanización, había una joven que a mí me gustaba. Yo tenía a mi novia, pero me gustaba salir con una muchacha que me gustaba. Y yo me acuerdo que yo iba todos los domingos a la casa de ella. Y yo tocaba. Y salía la mamá. Y yo le decía a ella, vengo, doña fulana, vengo por fulanita porque nos vamos a ir para misa. Claro, ya la fulanita sabía. Entonces me estaba esperando y la mamá le decía, fulanita, venga que vino Nelson y la va a llevar a misa. Y yo me acuerdo que ella le decía a la muchacha, estando yo presente, le decía, a mí me gusta que usted salga con Nelson porque él es muy religioso. Nelson es muy religioso, eso está muy bien. Pero lo que la mamá ignoraba eran las intenciones de ese religioso. ¿Cuál religión? ¿Cuál misa? Ella sabía lo que iba, yo sabía lo que íbamos. Amén. Y me acuerdo, hermano, que en cierta ocasión, hermano, de tantas mentiras que metíamos para poder volarnos, una vez se nos pegó que es que para misa. Nos tuvimos que ir para misa. Hermano, y yo me acuerdo y me da risa ahora porque yo me acuerdo que nos tocó entrar a la misa, la señora se nos pegó, hermano, y nos hicimos en las primeras bancas. Y esta muchacha y yo, hermano, no entendíamos nada, no sabíamos ni cómo sentarnos en esa banca, hermano, nos daba sueño, queríamos salir corriendo, a mi hermano los zapatos me tallaban los dedos, yo quería salir corriendo de allá. Y yo veía a esa señora con los ojos ahí abiertos, como que sí entendía lo que se decía. Amén. Pero a lo que yo voy es que, hermano, cuánta gente supuestamente que va a esos lugares, es que para mí, hermano, no van a esos lugares. Y si van a mirar a la vecina, van a mirar a que fulanita vino muy bonita, a que fulanito vino muy bonito, vienen a mirar si de pronto vino el vecino, si no vino, cómo vino vestido, mire, ahí viene aquella que me cae tan mal. Van a todo ese lugar, hermano, pero no entienden lo que se habla. No entienden en sí realmente a qué va uno a ese lugar. Amén. Porque, claro, a uno los que están al frente tampoco saben. Solamente le enseñan a uno repetideras y repetideras, responsos, Ave Marías, credos, lo mil Jesús, todas esas cuestiones que enseña la religión. Que gracias a Dios yo ahora en el Evangelio me doy cuenta cuáles mil Jesuses. ¿Cuáles mil Jesuses? Eso no hay. Una mentira de la religión. Yo veo por la palabra que hay un Jesús, un Salvador, Jesús de Nazaret, piedra reprobada por vosotros los edificadores, como dice en el libro de los Hechos. Pero ¿cuáles mil Jesuses? Amén. Tanta basura, hermano, que la religión le ha enseñado a uno, que ponga su confianza en tantas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me pregunto, ¿de qué le ha servido a esas personas que se enmeraron tanto, hermano, y hasta se mordían los labios tratando de enseñarle a uno, hermano, tantos rezos, tantos credos, tantos responsos, tantas cosas? ¿De qué le ha servido eso a esas personas? ¿Son personas que quizás la gracia de Dios está en ellos? No. ¿Son personas que quizás son sabias? No. ¿Son personas que saben hablar basados por la palabra? No. ¿Tienen un conocimiento realmente de la Biblia de Dios? No. ¿De qué les ha servido tanto rezo y tantos responsos? Son gente, hacedores de maldad. Cada día antes uno los veía más endemoniados y le hablaban a uno de Dios, pero lo que hacían era contrario. Se la jugaban al esposo, se la jugaban a la esposa, buscando cómo hacer mal en chismes de uno a otro lado. ¿Qué le sirve tanta idolatría, tanta religiosidad a la gente que se mera hasta hoy en día todavía por enseñar esas cosas? ¿Cuáles son los frutos de esta gente? Amén. Porque eso hay que mirarlo. Bendito el nombre del Señor. La religión no sirve. La religión, hermano, la religión nunca me conoció. Yo creo que la religión usted nunca lo conoció. Nunca el cura fue a su casa a ver usted cómo estaba. Nunca el cura fue a mi casa a saber cuál era mi problema, a saber si yo tenía una necesidad. Nunca el cura fue a mi casa a decirme, mira, te vamos a orientar por la palabra para que Dios te ayude. Nunca. La religión nunca preguntó por mí. La religión nunca me cambió. La religión nunca me extendió la mano. La religión, al contrario, condenaba. Me condenaba a que viviera una vida desordenada y vacía. Pero cuando Cristo llega a mi vida, cuando Cristo llegó a su vida, entonces ahí se alumbraron nuestros ojos. Entonces empezamos a entender de que lo que esos hombres y esas mujeres humildes, quizás que veíamos en las calles, que gritaban, que hablaban que un Dios cambiaba, que hablaban que un Dios que era poderoso, que vendría pronto, lo que esa gente hablaba era verdad. Entonces cuando empezamos a escucharlos, esa palabra empezó a hacer una transformación en nuestras vidas. Y entendimos, claro, no era ninguna herejía, no era ninguna locura de esta gente habla verdad. Y por eso hoy en día nos vemos metidos también en este camino. Hoy en día, si un día, como Pablo, hacíamos lo contrario a lo que Dios quería, ya hoy en día también lo alabamos. Ya hoy en día también nos sometemos a su palabra. Ya hoy en día nuestra naturaleza ha cambiado. Dios viene haciendo por años, por meses, por días, no sé cuánto usted lleve en este camino, pero Dios viene haciendo una obra. Y como está escrito, aquel que empezó la obra, la terminará hasta el día de Cristo. Amén. Qué bueno eso. Qué bueno es saber que Dios nos va a ayudar. Qué bueno es saber de que, aunque la religión es alcahueta del pecado, hay un Dios que realmente nos enseña cómo debemos andar. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermano, ¿qué venimos? ¿Qué vivimos en las personas que quieren enseñarnos tantas cosas? Uno ve, hermano, que la gente, que ellos mismos, hermano, no saben ni el camino. Entre ellos mismos se contradicen. Amén. Que nosotros tenemos que entender, hermano, por la palabra que es a Dios. A Dios. Quien tenemos que darle la gloria. Si usted lee, hermano, aquí donde seguíamos leyendo, aquí en el capítulo 10, versículo 21, dice la palabra, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Mire qué cosa tremenda, hermano. Porque Dios es un Dios celoso. Porque la gloria es solamente para Él. Por eso si usted mira en el Salmo 115, usted ve que empieza la palabra diciendo, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Amén. Reconocerle que la gloria no es para nosotros. Amén. Si usted lee todo ese capítulo, usted ya se va a dar cuenta lo que Dios piensa de la idolatría y cómo los está mostrando, como que tienen ojos y no ven, como que tienen boca y no hablan. Esos son los dioses de la gente. Eso es en esas personas, en esas imágenes que no hablan, que tienen pies y no andan, tiene la gente puesta su confianza. Mire qué tristeza, mire qué daño ha hecho la religión. Mire qué daño ha hecho la religión. Amén. Y me llama la atención cuando dice de que no podemos beber de la copa de los demonios ni del Señor, y que no podemos provocar a ir a celos al Señor. Ahí es otra cosa, hermano, porque no solamente a veces le damos la gloria a los ídolos, no, a veces nosotros mismos nos idolatramos, a veces creemos ser mucho. Amén. Nosotros no podemos robarle la gloria a Dios. Por eso mucha gente dice, uy, pero ese hermano sí predica. Uy, pero esa hermana sí canta lindo. Y ellos se lo creen. Amén. Y le están dando la gloria a la creación y no al creador. Y claro, como el hermanito se cree todo eso, como la hermanita se cree todo eso, entonces llega el otro y le da palmaditas en el hombro. Y entonces él empieza a sacar su pecho diciendo, oh sí, yo sí soy tremendo, claro. Nadie predica como yo predico. Nadie canta como yo canto. Esas cosas hay que tener cuidado, porque usted le está quitando la gloria a Dios. Amén. Si algo usted sabe, si algo usted hace, hermano, es porque Dios se lo ha entregado. Entonces, si lo que usted tiene es porque lo ha recibido, ¿de qué se mofa? ¿De qué se mofa? Amén. Mire, yo me acuerdo que cuando yo estaba en Venezuela, hermano, había un hermano que él tenía su familia, el hombre tenía buen modo, tenía su carro, y el hombre siempre se ofrecía a llevarme a los lugares que a mí me mandaban a predicar. Me decían, vaya a predicar a tal iglesia, yo iba. Y entonces el hombre se ofrecía, me decía, hermano Nelson, yo lo llevo. Entonces el hombre prácticamente era el que me movía por allá, en lugares donde me mandaban a predicar. Y yo me acuerdo que cuando ya volvíamos de las predicaciones, de lugares, de las iglesias, yo me acuerdo que él le compartía a los hermanos. El hombre es muy emocionalista. Claro que Dios lo bendiga porque fue de bendición para mí. Pero lo que yo voy es que, mire, la mentira del diablo a veces es como nos dejamos utilizar. Amén. Entonces este hombre llegaba y decía, uy, él así con su emoción decía, cuando el hermano Nelson predica, tiemblan hasta las bancas, decía él, tiemblan hasta las bancas. Uy, que ese hombre, Dios lo usa. Y yo me quedaba mirándolo y escuchando. Entonces escuchaba, claro, la voz de Dios me decía, tenga cuidado con eso, porque él lo está mirando a usted, él le quiere levantar el ego a usted. Pero usted no se crea eso, usted es solamente un instrumento. Y eso tenemos que entenderlo. Hermano, si usted sobresale en algún área, en su trabajo, en la iglesia, en lo que sea, entienda que no es usted, es Dios en usted el que le da la capacidad. Es Dios quien le da la gracia a usted. Pero eso usted no tiene capacidades, usted no tiene nada, hermano, que no le haya sido dado del cielo. Entonces, hermano, usted no tiene por qué robarle la gloria a Dios. Si alguien le dice, qué bien, cómo usted predica, dígale, gloria a Dios. Eso es de Dios, no mío. Reconozca siempre a Dios. Amén. Que es Dios el que obra en su vida. No es a nosotros la gloria. Es la gloria para Dios. Entonces, ahí vemos de que hay mucha gente, hermano, que se la cree. Hay mucha gente que cree que ellos son muy fuertes, que ellos son muy inteligentes, que ellos son lo máximo. Amén. y le quitan la gloria a Dios. Nosotros no estamos para quitarle la gloria a Dios, hermano. Amén. Más bien atesoramos, hermano, juicio delante de Dios por eso. Bendito sea el nombre del Señor.